comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
A la vuelta comercial, ya estamos aquí totalmente en vivo en Enfoque Público, dando el puntapié inicial a este programa del miércoles 26 de febrero en condiciones radicalmente distintas a las que nos tocó hacerlo ayer, ¿cierto? Ayer dimos el puntapié en medio de la catástrofe, de la confusión, de la incertidumbre que vivíamos producto del corte de luz que sufrimos la gran mayoría de los chilenos. Felizmente esto ya está superado, pero quedan muchas preguntas, ¿cierto? Quedan preguntas, interrogantes respecto a qué fue lo que pasó, por qué ocurrió de esta manera, por qué el sistema, que debería tener sus protecciones, seguro, peso y contrapeso, dirían los constitucionalistas, para que esto no pasara. De eso y mucho más son los interrogantes que están pendientes. Usted puede participar de esta conversa y discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Para conversar de esto y mucho más, nos va a acompañar nuestro querido amigo y alguien aquí de la casa, Fernando Carte, director de Jóvenes por Chile y derecho alumno de Derecho de la Universidad de los Andes. Fernando, muy bienvenido.
Gracias, Julio. Contento de estar acá y, a diferencia de ayer, con luz y con hartos temas que conversar.
Sí, bueno, ya, ya están las bromas, ya están los memes. Este es un país que es muy rápido para los memes.
Es un país iluminado.
Es un país iluminado, aire acondicionado, que es un lujo asiático. Ayer era un lujo asiático, o agua fría también. Está con nosotros Francisco López, ex subsecretario de Energía en el segundo gobierno del presidente Piñera, además una persona con la que trabajamos mucho, especialmente en materia de energía renovable, ahí desde Bienes Nacionales, así que me alegra mucho darte la bienvenida, Francisco, al programa Enfoque Público y preguntarte de la experiencia qué fue lo que pasó ayer. Bienvenido.
Muchas gracias, Julio, Fernando, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué es lo que ocurrió ayer? A ver, más allá de lo lógico, es importante contextualizar que esto es algo bastante anómalo. Y que por lo general no estamos acostumbrados a este tipo de cortes, más allá del que ocurrió en agosto del año pasado, que podemos conversar también de que viene de condiciones y por situaciones completamente distintas. Tal vez brevemente, a modo de contexto, entender que el sector energía está dividido, es energía eléctrica, está dividido en tres sectores: generación, transmisión, distribución. Generación son los que producen la energía, todas las torres eólicas, paneles solares, centrales térmicas. Transmisión son las grandes torres de transmisión que vemos en la, cuando están, vamos en carretera. Y distribución son las empresas distribuidoras la que te lleva la energía a la casa y la cuenta de la luz, y donde el problema se radicó ahí el año pasado.
Y esa es la con la cual el ciudadano le toca interactuar permanentemente. O sea, para mí la luz es el que me lleva la luz a la casa, pero es un trabajo mucho más amplio y complementado, ¿cierto?
Y efectivamente, y paradojalmente, si uno tuviese que ver los componentes de la cuenta de la luz que uno paga es 70% de la energía, es decir, generación. 10% de la cuenta aproximadamente es transmisión y 20% distribución.
Claro, imagínate tú.
Entonces uno distribuye pero paga todo, y frente a todo es la empresa distribuidora con la que uno tiene la relación habitualmente. Y aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Como decíamos antes, una situación bastante anómala, que es en la línea, según lo que dijo la propia propietaria de la línea, que es una empresa colombiana, la línea nueva Maitencillo, pan de azúcar de 500 mil voltios, hubo una activación no deseada de los esquemas de protección, es decir, algo, no hubo una falla en la línea probablemente tal, okay, sino que lo que ocurrió fue un problema en el sistema de protección de la línea, que provocó que esto, de alguna manera, los esquemas de protección saltaran y produjera que finalmente esta saliera de operación.
O sea, es una falla tecnológica, es una falla computacional.
Es lo que tiene que hoy día dirimirse qué es lo que ocurrió, por qué se produjo esto. Pero el sistema eléctrico es un sistema que es bastante sensible y tiene que estar permanentemente coordinado o equilibrado la oferta con la demanda.
Claro.
La generación con el consumo. Y esta línea aquí lo que produjo es que cerca de 1.8 gigas, 1.800 megas, salieron, porque era lo que estaba transmitiendo, y produjo un desequilibrio, y esto implicó que cayera esto y cayeran también todos los otros sistemas, y provocó este blackout en el sistema de transmisión y un blackout en un sistema eléctrico en Chile.
Así es. No es tan necesario darle contexto a lo que estamos conversando hoy día en Enfoque Público con Francisco López y Fernando Cartes, porque todo esto lo vivimos, ¿cierto? Esto es noticia que lo palpamos. El 94% de los hogares del país quedó sin electricidad. Eso equivale a 19 millones de personas afectadas por la caída de la línea de transmisión eléctrica Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, que nos comentaba Francisco López, el ex subsecretario de Energía. Tú lo decías, la responsable de esa transmisión es ISA Interchile, que es subsidiaria de ISA, controlada por una empresa petrolera colombiana que tiene el 51% de las acciones. Bueno, tú dijiste una cosa bien, bien importante respecto a la distinción entre generación, transmisión y distribución. Y en ese sentido, ayer hubo una caída radical en la transmisión, pero te quiero preguntar también de que hay algunas voces, especialmente de parte de autoridades del Estado, que han dicho de que las empresas generadoras de backup, de repuesto, tampoco funcionaron como se esperaba que funcionaran. Incluso se recurrió a centrales más bien antiguas. O sea, fue Rapel, la central Rapel, la que tuvo que activarse para energizar Cerro Navia. Hay una subestación de Puerto Montt que fue la que fue necesaria activar en el caso de la zona sur, y así suma y sigue. O sea, no tuvimos las más modernas, las más tecnológicas, quizás prendía antes. Yo no sé si eso es así, son desinformación, fake news, o porque lo que te quiero decir es que si esta es una caída meramente de la transmisión, o vimos otras fallas extra, por ejemplo, en nuestro sistema backup.
Lo que ocurre es que cuando cae el sistema el sistema eléctrico, el sistema este de transmisión, también deja de despacharse la energía el sector generación. Es muy importante destacar la figura de un ente que muchas veces no es tan conocido, que es el Coordinador Eléctrico Nacional. Así que, como es. Dice su nombre, tiene como función coordinar todo el sistema eléctrico, tanto a nivel de generación como de distribución. Y lo que señalaba ayer el propio presidente del Consejo del Coordinador Eléctrico Nacional es que una vez que lograron que fue repuesto el sistema de transmisión, o se subsanó la falla que habría provocado que finalmente saliese de esta línea, se requieren que ciertas centrales con ciertos atributos tecnológicos sean aquellas que ayuden en lo que se refiere a la partida en negro, cuando el sistema está acá.
O sea, que echen a andar el sistema.
Claro, y eso se requiere que tengan, son ciertos tipos de centrales con ciertos atributos tecnológicos o ciertos atributos también que tienen ellas para poder partir desde cero.
Oye,
y son ellas las hidráulicas, las térmicas, son cierto tipo de centrales.
Claro, porque las termoeléctricas, por ejemplo, requieren energía.
Claro, pero estas centrales, por el tipo de funcionamiento más técnico que ellas tienen, son las que permiten que puedan levantar el sistema.
Es la que le corresponde echar a andar la máquina.
Claro, y aquí lo que ocurre es que el Coordinador Eléctrico Nacional lo que ha señalado es que cuando ellas las llamaron para despachar, hubo un problema en el sistema informático o en la partida, de que estas centrales no entraron.
Okay.
No entraron algunas en el norte, otras en la zona centro, y eso habría demorado aún más la reiniciación. Por eso es que no solamente se ha dicho que es un tema de transmisión, sino que también lo que hay que evaluar ahora, y evidentemente va a haber que ver las responsabilidades que tienen, de por qué estas centrales de generación no partieron.
Claro, no estaban listas.
Claro, cuando ellas debiesen estar listas y estar disponibles para poder despachar la energía.
Ahí hay varias cosas. Estamos conversando con Francisco López, ex subsecretario de Energía del segundo gobierno del presidente Piñera. Yo, por si acaso, tengo una señora que trabajó en el mundo de energía, ingeniera, y nuestra primera salida conversamos sobre la generación, la transmisión y la distribución de energía. Entonces yo quedé como traumado. Dije, yo soy abogado, no sé si esta relación va a funcionar. Bueno, estamos casados y ya tenemos niños y todo, así que ha funcionado. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque a ella le encanta este tema y siempre cuando hablamos de este tema, mete conversa y cuenta lo que funciona. Dice, mira, hay un montón de centrales de generación de energía que son más caras y por tanto, o más contaminantes, y por tanto es preferible que entren últimas. Algunas de estas, pero igual les pagan. O sea, el Coordinador Eléctrico Nacional a todas las centrales le pagan. Algunas están generando energía, pero otras se les paga por estar disponibles. Y por tanto, si ahora quedó en evidencia de que las que debían estar disponibles, A, no lo estaban, o B, tuvieron una falla, naturalmente te va a ampliar tu campo de investigación, porque va a ser necesario saber si aquí hay una irresponsabilidad de empresas que no están cobrando y no están preparados para entrar a funcionar, o bien qué falla están teniendo para que sea corregido a la brevedad. ¿Cómo ves tú eso, Francisco López?
El Coordinador Eléctrico Nacional opera bajo el supuesto de tres grandes principios, que son la operación económica del sistema, la seguridad y el acceso abierto, el libre acceso también. Esos son los tres principios que tiene que estar permanentemente aplicando y conjugando el Coordinador Eléctrico Nacional. Y es por eso que la operación del sistema es una operación con despacho económico. Van entrando aquellas que son más baratas en la práctica. Y eso implica que en el día, por ejemplo, hasta ahora, debemos tener una mayoritaria participación de fuentes solares y una parte importante de fuentes eólicas que están hoy día operando. Pero cuando estas centrales dejan de generar, especialmente las eólicas cuando en la noche o cuando ya atardece, tienen que entrar otras centrales que, claro, pueden reemplazarlas y que por lo general son centrales que son más caras. Porque las energías renovables son energías que energías que uno piensa, el costo de operación es bajísimo.
Claro.
Es bajísimo o prácticamente nulo, pero es muy bajo. A contrario de una que es térmica, que usa gas, que usa carbón o alguna otra fuente que requiere algún tipo de combustible adicional.
Claro, la gracia de la térmica es que funciona todo el día. La solar, por ejemplo, tiene horas de funcionamiento, presumo, y por tanto va ahí el Coordinador Eléctrico Nacional decidiendo, entra en barato, pero después saca el sol y por tanto tiene que entrar con la térmica. Presumo que funciona algo así.
Claro, y ese es precisamente el desafío que hoy día tiene Chile, porque Chile hoy día es un país que en lo que a transición energética se refiere a incorporación de energías renovables así. Es un ejemplo a nivel global, por la cantidad de energías renovables que han entrado. Hoy día, en torno al 60% de las centrales hoy día son renovables en nuestro país. Pero necesitamos de alguna manera compatibilizarla con estas centrales que tienen otros atributos y que permiten operar en otras horas. Y ahí donde, por ejemplo, el almacenamiento de energía cumple un rol fundamental para poder llevar energía solar o eólica a las horas donde no hay sol o no hay viento. Claro. Permitiendo compatibilizar y si es que y en la senda que se avanza hoy día de disminuir la huella de carbono, de descarbonización, esa es la forma que hay que conjugarla. Okay. Y efectivamente hay centrales, como tú señalabas anteriormente, que te comentaba tu señora, hay centrales que operan por despacho, que funcionan por despacho económico, pero hay otras que están, por ejemplo, para situaciones de contingencia o para poder proporcionar potencia o otro tipo de atributos y que se les remunera por estar.
Ahora, si yo digo algún error en materia de energía o ingeniería, es mío, no a mi señora, porque ella de verdad sí sabe el tema, yo quizá entendí mal. Fernando Carte, ¿cómo viviste lo que pasó ayer y que desde el punto de vista también del ciudadano, como la incertidumbre en que uno se encontraba y la brutal idea de lo dependiente que somos de la electricidad? Fernando Cartes.
Yo creo que lo primero es que uno queda desconcertado frente a la fragilidad del sistema y en esa línea quería hacer una pregunta a Francisco justamente respecto a lo mismo, ya quizás fuera del marco teórico de cómo funcionan los sistemas de electricidad y en el fondo la conjugación que hay entre las diferentes centrales. Y es un poco esta pregunta ciudadana respecto a la prevención, respecto a los mecanismos de seguridad y respecto a la fragilidad que presentó el sistema ayer frente a alguna amenaza externa, frente a algún ataque interno terrorista, que es una cuestión que hoy día también está en la tangente dentro de nuestro país. Y en el fondo preguntarte si existe algún sistema de prevención más allá que ayer simplemente no funcionó, si realmente somos tan dependientes de tan solo un fallo para que el 98% de nuestro país y más de 19 millones de personas queden sin electricidad, si esto se ha trabajado desde algún punto de vista desde gobierno o si simplemente estamos más bien a la deriva y si existe un fallo en la central a lo largo del país, estamos condenados a que nuestro sistema falle por completo.
Además, felizmente estamos en paz, pero imagínate tú tuviéramos un enemigo ahí.
Un enemigo externo que,
claro, externo dice, que dice, chuta, ya está claro dónde dirijo el ataque del dron.
Lo primero que hago es votar una central y dejo sin luz al país completo.
Efectivamente.
Por eso que es una pregunta muy interesante y el rol que tiene en este para este tipo de casos el Coordinador Eléctrico Nacional es crucial y es central, porque lo que hace justamente es poder evitar y poder administrar cuando ocurren este tipo de contingencias. Aquí fue un hecho que fue evidentemente un hecho inesperado, que no es recurrente que ocurra. La última vez que ocurrió fue para el terremoto del año 2010. Sí. Por tanto, y con causas que uno podría comprender que son más bien más justificables que lo que ocurrió ayer. Pero la dependencia de nuestro país no es exclusivamente de esta línea o de otras líneas, son distintas líneas las que hoy día operan, pero lo que sí es fundamental es poder avanzar en poder desarrollar más obras. Claro. Y más líneas que nos permitan, por un lado, poder traer esta energía renovable que se está generando hoy día en el norte, que en parte importante se está hoy día vertiendo, que no se puede utilizar porque no existe una capacidad para poder transmitirla hacia otros lugares de consumo, y es ahí donde es tan importante poder avanzar, por ejemplo, en el proyecto Kimarlo Aguirre, que hoy día está en etapa de evaluación ambiental, o de otros proyectos de transmisión. Si yo tuviese que poner el foco en dónde es el segmento de energía donde hay mayores retrasos en materia de inversión, es transmisión. Hay muchas trabas en materia de aprobación de proyectos, también una traba bastante importante en materia regulatoria. Se aprobó a fines del año pasado un proyecto de ley que esperamos que pueda ayudar a agilizar esto y poder llevar esta energía a otros lugares también, para hacer cada vez más robusta el sistema energético en nuestro país y poder aprovechar también las condiciones que tiene nuestro país para poder generar energía en el norte. Y finalmente lo que ayer el coordinador fue haciendo fue utilizando y levantando distintos sectores. Por eso es que se hablaba de que Puerto Montt, Arica, y empezaba de alguna u otra manera poder administrar ciertos sectores, subsectores, para poder también ir levantándolo dado hasta que no se pudiese solucionar la contingencia.
Es decir, hay un problema de inversión hoy día, inversión en infraestructura, que quizás tiene alguna relación con la permisología extrema para este tipo de proyectos.
Ahí, si uno tuviese que ver hoy día, no hay un problema de abastecimiento de energía.
Energía hay,
y no estamos como en la situación de fines de la década del 90 o a mediados de la década del 2000,
con claro, algunos problemas. Cuando por la red de distribución se perdía un 30% de la energía.
O cuando, por ejemplo, tuvimos problemas por la sequía, cuando éramos muy dependientes de la hidroelectricidad.
Sí, perfecto.
O cuando tuvimos los cortes de gas en la década del 2000. No hay un problema de abastecimiento energético. Hoy día sí hay algunos problemas, puede desarrollar con mayor agilidad los proyectos de transmisión que se van decretando, porque recordemos que transmisión es un monopolio, es un sector que es monopólico al igual que distribución.
Claro, es un monopolio natural.
O
sea, al país le conviene, a los ciudadanos y a los consumidores les conviene que haya un solo oferente y no una competencia de 20 tipos con líneas transmisoras por todo el país, ¿cierto?
Claro, y es por eso que el Coordinador Eléctrico Nacional, junto con la Comisión Nacional de Energía, lo que se hacen, determinan cuál es el plan de expansión de la transmisión. Y dicen, estas son las obras que para los próximos años se requiere. Y anualmente saca un plan de la transmisión y se licita ese plan de la expansión.
Perfecto.
Y hoy día hay serios retrasos respecto de el desarrollo de estos proyectos. Algunos por permisología. Hoy día pensemos que es muy complejo desarrollar grandes obras de transmisión que recorren varias regiones.
Claro.
Los proyectos de generación, especialmente los renovables, solares y eólicos, se construyen en periodos mucho más cortos que un proyecto de transmisión.
Claro.
Requieren aprobaciones que también son muy engorrosas, muy complejas, pero es en un solo lugar. Aquí recorren muchas veces muchas regiones, comunas, distintos criterios, y eso hace muy complejo el desarrollo de los proyectos de transmisión. Y esto en el norte, en la zona sur donde está más poblado, es incluso más complejo. Claro.
Bueno, el Mercurio destacaba hoy día el proyecto Quimarlo Aguirre, que es una línea que podría elevar esta resiliencia del sistema eléctrico, que pasa por lo que dice el ex subsecretario Pancho López, pasa por 28 comunas y 5 regiones. O sea, imagínate lo que es gestionar todos esos intereses de una región. Puede estar a favor, en otro claro, puede haber un grupo de interés ahí, 5 gobernadores y varios seremis. En fin. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando con Francisco López y Fernando Cartes sobre lo que pasó ayer con este apagón eléctrico en nuestro país.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de
de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta, siendo las 5:24, 5:25 según el reloj que miremos aquí en el estudio, en este programa Enfoque Público, un poquito un especial para analizar lo que pasó ayer. Nosotros aquí siempre hemos tratado de destacar de que tratamos de darle una segunda vuelta, una segunda mirada a los principales temas que afectan a los chilenos. Bueno, ¿qué más poder nos ha afectado ayer a propósito de este apagón que tuvo a 19 millones de personas sin electricidad? Es una cuestión bien, bien notable a propósito de lo que nos ocurrió ayer, desde cosas pequeñas, de estar preocupado que no se te descongelaran las cosas del refrigerador, de no abrir el refrigerador mucho para que no se descongelaran las cosas, o del punto de vista de ya más grave, pensando en personas que son electrodependientes. Tuvimos que lamentar ayer 3 muertes por problemas con artefactos de personas electrodependientes. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aquellos que nos acompañan por YouTube, ponerle me gusta al video y participe activamente del chat, como siempre. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estamos conversando aquí con Francisco López, perdón que le diga Pancho de vez en cuando, pero es por la amistad de varios años. Fernando Cartes, no somos tan amigos, y creo que no le digo Peña ni nada de esas cosas, pero la verdad es que estamos en este broma, somos como amigos, Fernando. Y claro, y la verdad es que esto es una conversa a propósito de lo que ocurrió ayer. Y antes de irnos a la primera pausa, justo estábamos hablando de si esto era un problema de inversión, qué es lo que nos falta, porque el ex subsecretario López nos decía, mira, generación de energía hay proyectos de energía, se aprueban, se construyen relativamente rápido. A mí me tocó en Vía Nacional en muchos terrenos ponerlo a disposición de proyectos fotovoltaicos o eólicos, pero también tenemos un problema especialmente por nuestra geografía. Somos más norte-sur que este-oeste, ¿cierto? Y la verdad es que tú tienes una gran capacidad de generación de energía renovable en el norte, especialmente solar, también eólica en cierto modo, incluso ya hay proyectos mixtos, ¿cierto? Y en el sur, eólica. Sin embargo, el grueso de la población se concentra en la zona centro del país y por tanto tú tienes que transmitir, ¿cierto? Trasladar esa energía del norte al centro, del sur al centro. Y por tanto hay una contradicción, hay mucha gente que se llena la boca de la importancia de energía renovable, pero con la misma fuerza que promueve la energía eólica o la energía solar, se oponen a las líneas de transmisión. Y bueno, tú tienes que transmitir la energía de alguna manera. Esas son las líneas de alta tensión que atraviesan nuestro país. Uno de repente va en la carretera, la ruta 5, y ve una línea de las torres altas. Bueno, ahí se está transmitiendo la energía que se genera en el norte o que se genera en el sur. Lo que nosotros entendemos, y aquí, Francisco, por favor, tú corrígenos o complementanos, es de que esas líneas de transmisión, no sé si no están actualizadas, falta de inversión, falta tener líneas de backup, líneas adicionales. No sé cómo funciona en ese sentido, pero si el problema no es la generación y naturalmente la distribución sí llega a los hogares, o podemos tener otra dificultad ahí, lo vimos por los vagones hace un tiempo, en materia de transmisión, ¿qué es lo que nos está faltando como país para ser más resiliente frente a este tipo de contingencias?
Como comentamos algunos instantes, la el desarrollo de los proyectos de transmisión son determinados y mandatados por el Estado. Son finalmente la Comisión Nacional de Energía con el Coordinador Logístico Nacional los que establecen cuál es el plan de expansión de la transmisión y luego lo licitan. Y hemos visto en los últimos años, serios problemas para poder desarrollar y construir estos proyectos. Y es ahí donde hay muchos retrasos, en algunos casos por problemas ambientales en la aprobación de los proyectos. Otros problemas también tienen que ver con la valorización o el costo que tienen estos proyectos, que implica que finalmente son abandonados o no son adjudicados. Y ahí donde el proyecto de ley que se aprobó hace algunos meses debía seguir en esa línea, pero el principal problema, en mi opinión, en materia de transmisión tiene que ver principalmente con el desarrollo, la construcción de estos proyectos y los problemas que hoy día existen para que se puedan construir. Y ahí, nuevamente, los permisos, las autorizaciones ambientales, las autorizaciones en general, son un problema para poder avanzar, especialmente en los proyectos que son más grandes, que son los que permiten también unir, como bien decías tú, el norte y el sur. El sector de distribución, que es el sector que tuvimos problemas en agosto del año pasado, es a mi modo de ver el que requiere mayor cambio y mayor inversión y cambios regulatorios probablemente, okay. Tal, porque es el que está más retrasado en términos normativos, en términos de hay que esperar un poco más bien la investigación o el análisis que hace el coordinador para poder determinar bien qué fue lo que causó esta interrupción, más allá de lo que se ha señalado de los temas más bien de los esquemas de protección que saltaron ayer,
claro.
Pero ver qué es lo que es, pero en general el sistema de transmisión es un sistema que funciona bastante bien en nuestro país. Es raro decirlo el día siguiente después de un corte,
sí, de que dejó 19 millones de personas en luz y que muchos caminaron varias horas para llegar.
Efectivamente, es bien complejo decirlo, pero en general es un sistema que funciona en términos generales de manera adecuada, pero hoy día el foco tiene que estar puesto en poder avanzar en los proyectos de inversión que están detenidos, son los proyectos que están con retraso, algunos de estos de varios años.
Vamos a esa misma situación. Aquí Alejandro Weber, el decano de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, nos ha compartido algunas informaciones, como dice, me comentan por interno, estamos citándolo, así que podemos decirlo con tranquilidad. En energía, el año con mayor inversión aprobada fue el 2012 con 15.000 millones de dólares, eso casi un 40% más que el 2024, donde solo se aprobaron 11.000 millones de dólares. O sea, es decir, había un problema ahí en montos de inversión. El grueso, efectivamente, durante el 2024 ha sido respecto a línea de transmisión y nuevas centrales generadoras. Si uno ve todo el total de inversión en el servicio de evaluación de impacto ambiental, el año en que más se aprobaron proyectos en materia de energía fue el 2013 con 32.000 millones de dólares, un 60% más que el 2024, en que solo se aprobaron 20.000 millones de dólares. Esto lo acaba de hacer la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, con datos recién extraídos de la plataforma del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Hoy lo mandó Alejandro Weber, yo espero que esto haya sido público. No, bueno, es un dato que es público y se puede comentar y que es importante para ponerlo en perspectiva. En esa misma línea, si uno empieza a ver los datos de inversión, yo, qué bueno que escuchar a alguien más técnico, porque si esto me han preguntado a mí, y uno que cumple cierto rol de opinólogo diría, chuta, hay que fortalecer la línea de transmisión, invertir ahí, pero en verdad lo que nos dice Francisco López, ojo, eso funciona relativamente bien, hay que investigar bien qué falló. El gran problema regulatorio, normativo y quizás de inversión está también en el área más de distribución, y ahí es donde nos estamos. ¿Te acuerdas tú toda la polémica? Y aquí hacemos un homenaje a Susana Jiménez, que fue ministra de Energía y que lo pasó pésimo por los medidores electrónicos, los nuevos medidores inteligentes. Bueno, si hubiésemos tenido medidores inteligentes que lo pagaban más las familias que gastaban más en energía y estaban subsidiados aquellos de menores recursos, hubiésemos podido identificar exactamente en qué casa no había electricidad, en vez de que estar pidiéndole por teléfono a la gente, llámenos y avise quién no tiene luz. Los medidores inteligentes son todavía una necesidad, como lo ves tú, Pancho López, para tener más información y quizás una mejor red de distribución.
En el sector de distribución se requiere un cambio, la última gran modificación, entiendo que es de la década del 80, al sector de distribución. Hace aproximadamente 10 años hubo importantes modificaciones en lo que es generación y transmisión, y es por eso que el sector de distribución está bastante rezagado en lo que se refiere a actualización normativa.
Claro.
Nosotros, el año 2020-21, se envió un proyecto para poder reformar la distribución, tomando distintas componentes y poder modernizarla. Por ejemplo, hoy día, dado los atributos que hoy día tiene la energía, que es energía renovable o la tecnología que se ha ido desarrollando, se puede pensar en poder desarrollar la figura o poder potenciar la figura del comercializador de energía, para que uno en sus casas pueda elegir a quién le compra la energía.
Claro.
Y que se mantenga como monopolio natural la infraestructura de los postes, los cables que están en la calle, pero que uno pueda comprar la energía que uno no determine, algo que ocurre ya en algunos estados, en Estados Unidos.
Mira, no sabía que se podía.
Y se puede, y por ejemplo, puede tener tarifas adecuadas a tus consumos horarios. Claro. Si en el día en una casa no hay nadie, poder buscar una tarifa que sea más adecuada.
Bueno, verdad que idiota, yo me acabo de acordar, Francisco López, que en Chicago, mientras yo estaba estudiando, uno podía con la misma red de transmisión, o sea, el mismo poste, claro, el mismo cable, conectado al mismo medidor del departamento en que vivíamos con mi familia, uno elegía quién te distribuía. Es más, te mandaban precios, te decía, mira, este cuesta, estoy inventando, $15 tal cosa, pero es energía renovable.
Efectivamente.
Esta cuesta 12, pero es energía que contamina un poco más. Y los consumidores decidían cuál era el precio. Algunos preferían el precio más barato, otros estaban dispuestos a poner un poquito más de plata con tal de que fuera energía renovable. Claro, ahora tú lo dices como que sorprende, uy, ya está esa tecnología. Sí, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, en Chicago, era efectivamente lo que nosotros hicimos con mi señora y elegimos la más barata.
Claro, claro, por eso, y son ese tipo de modificaciones, poder modificarla para hacerla más compatible, y algo que ha avanzado y bastante bien en el último tiempo, pudiese masificarse, es la instalación incluso de paneles solares en las casas, de poder avanzar en generación de energía, uno en autoconsumo, poder generar y vender los excedentes a la red eléctrica.
Claro, o sea, yo podría hacer una inversión de poner panel solar a mi casa, consumir, bajar mi consumo, mi gasto, y lo que sobra, aportarlo al sistema. Y ya está esa tecnología, se puede, como esto, incluso como estos proyectos más chiquititos, de repente, de pequeñas represas en ríos chiquititos, claro, que van aportando al sistema.
Hoy día, para quienes nos están escuchando, los invito a poder mirar la posibilidad de poder instalar paneles, que quienes vivan en casa, poder instalar paneles solares, porque es una reducción, especialmente en el último periodo que ha subido tanto la cuenta de la luz, puede reducir. Yo hace algún par de años puse paneles solares en la casa y el cambio es realmente importante.
Pero baja la cuenta, se nota el...
La última cuenta, la del mes de enero, en mi casa fueron de $750 aproximadamente.
Ah, pero mira, chuta.
Esto es adicional al pago de los paneles, evidentemente.
Claro, pero tú ahí haces una inversión inicial, una vez, claro, y la amortizas por 25 años, que es lo que dura los paneles.
Sí, y hay bastantes empresas hoy día que incluso lo que hacen es que te instalan sin costo, sin pago inicial, los paneles, y tú los pagas durante un determinado periodo de años, una cuenta mensual, y que incluso sumando el valor de los paneles más la energía, al menos en mi caso, la reducción era bastante interesante.
Mira,
entonces uno puede generar energía, ve, puede de alguna manera monitorear los consumos que tiene y ayudar también a reducir las huellas de carbono y poder generar la energía, también creo que es bastante interesante.
Ahora, Francisco, nos comentan desde el chat de YouTube que otra vez se está cortando la luz en la región del Maule, y comentan si es que en otras regiones ha habido apagón, y ahí nace la pregunta si es que en el fondo la energía se va a reabastecer de forma constante o vamos a tener ciertas intermitencias en el funcionamiento de los sistemas de electricidad durante estos días.
Aquí lo que prefiero citar al coordinador eléctrico, que son los que han monitoreado, y ellos lo que han dicho es que al menos por esta causa el sistema pareciera estar estabilizado, yeah, y está resuelto de esto. Puede que ocurran otro tipo de interrupciones. La región del Maule es una región que tiene problema importante en la red de distribución, especialmente en las zonas rurales. Hay una falta de inversión bastante importante. Y ahí tiene problemas bastante focalizados, y hay ciertas comunas que han tenido durante varios años problemas de inversión también para poder mejorar la calidad de servicio que tienen ahí.
Oye, ya que nos metimos en el Maule, aprovecho a saludar a Adolfo Guevara, que es el que nos está hablando desde la región del Maule. En la mañana escuchaba a Paulina Boano, y la senadora presidenta del Partido Socialista, precisamente de la región del Maule, que eres el candidata, ya parece, entonces volvió a preocuparse de la situación del Maule, pero dijo dos cosas. Y naturalmente yo estoy de acuerdo solo en una, pero uno dijo que aquí el gran problema es que no podemos, y vamos a entrar un poquito a la política y a las ideas, dijo que no se puede dejar empresas estratégicas en manos de privados. Presumo que la lógica sesentera de la izquierda tradicional chilena, que hubiesen preferido de que esto lo tuviera el Estado, y que al final, como si que fuera del Estado, significa que el servicio fuera mejor o que no hubiese habido cortes. Y la segunda cosa que dijo Paulina Boano y la presidenta del Partido Socialista, que en eso sí puedo estar de acuerdo, es que hay una notoria falta de inversión en la línea de transmisión en Maule, precisamente muy en la línea de lo que tú acabas de comentar. Yendo al tema ideológico, al tema doctrinario, Francisco López, ¿hubiese sido que esto estuviera en manos del Estado una garantía mayor de la resiliencia de nuestro sistema, o es simplemente la ideología trasnochada de muchos que hoy día no gobiernan?
Es difícil hacer el parangón, ponerse en ese caso, pero hemos visto que desde que ha habido este cambio en la década del 80 principalmente, la mejora en calidad de servicio ha sido bastante importante. Hoy día los cortes, se requiere mucho más reducirlo, poder reducir que los cortes ya no sean solamente de minutos o de horas durante un año, sino que sean tal vez de segundos, como es el estándar que ocupan en Europa o el siding, la forma de poder medir las interrupciones. Pero uno ve en otros países, por ejemplo, aunque suene un poco extremo, en Cuba, en los cuales tienen serios problemas de abastecimiento energético, sí, y el 50% de la población durante largos periodos no tiene energía eléctrica. Bueno, y ahí están manos centralizadas. No,
ahí lo raro es cuando tienen luz. Comenzaron el 2025 pronosticando los cortes de luz para este año, porque decían que el sistema ya no daba abasto.
Bueno, yo he conversado con hartas personas también del pueblo venezolano que te dicen, oye, ustedes están casi como que niñito, mire, chilenito, así totalmente impactados por un corte de luz. Vengo de un país que en el fondo los cortes de luz son permanentes, no solamente en cantidad de veces, sino también en su extensión. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando con Francisco López y Fernando Carte sobre lo que pasó ayer, el apagón de eléctrico que afectó a 19 millones de chilenos por varias horas ayer. No se vaya, ya vuelve aquí Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Copec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Volvemos, amigo, acá a Enfoque Público a conversar con Francisco López, el ex subsecretario de Energía, y Fernando Carte, del presidente de Jóvenes por Chile, que pueden ver en TikTok ahí en Jóvenes Politiqueros. Aprovechamos a saludar a todos los que nos acompañan por YouTube. Póngale me gusta al video, Adolfo de Maule, también gente de San Javier que nos está avisando que la luz recién llegó. David Pizarro también en Concepción nos cuenta que en Concepción está todo bien. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Nos quedan pocos minutos en el último bloque aquí, unos 10, 12 minutos, 18, 20, 30, no sabemos, todo depende de la generosidad de Cristóbal Cortés aquí, 10 más 1 nos dice. Pero dicho eso, vamos a la parte un poquito más política y también pensando en el bolsillo de los contribuyentes, los ciudadanos, eventuales compensaciones. Y si me permiten hacer un pequeño comentario a propósito de lo elemento político. Yo muchas veces he dicho, incluso he hecho el voto de no criticar tanto el gobierno, pero pucha que la pone difícil, modo leyenda en algunos casos. Sin embargo, creo que ayer, del punto de vista político, especialmente de la ministra de Interior, Carolina Tohá, la decisión de decretar un estado de excepción constitucional, de convocar a las Fuerzas Armadas, de desplegar a Carabineros de Chile del momento uno a las calles, sacar a todos de las comisarías, a de las escuelas matrices y mandarlo a la calle, creo que fue una decisión acertada. Disponer todas las tropas de Carabineros inmediatamente para ayudar en los cruces de calle o lo que sea necesario, que la municipalidad hayan aportado los guardias municipales, que se haya decretado por orden del presidente de la República un estado de excepción constitucional y establecer un toque de queda, me parece que fueron decisiones acertadas. No porque a uno le guste permanentemente este tipo de estado de excepción o militar en la calle, sino porque la gente se sentía muy insegura. Mucha gente decía, mire, qué bueno que esto pasó a las 3 de la tarde, pero va a oscurecer. Y a mí me da mucho miedo el crimen que podría ocurrir en caso de que oscurezca con esta situación de estar sin electricidad. Y por todas veces en Chile roban con luz, imagínate, sin electricidad. Y por tanto, creo que fue una decisión acertada. Cosa distinta, en mi opinión, creo que fue la performance del presidente de la República. Yo creo que subirse un helicóptero a ver cómo está el taco y el apagón a las 6 de la tarde, no sé si fue lo más inteligente, considerando que no había ni una consecuencia palpable más allá de los tacos que están transmitiendo todos los canales de televisión. Y después el presidente terminó hablando a las 11 de la noche cuando ya el proceso de recuperación de la luz estaba en curso. Lo digo no por una obsesión contra el presidente Boric, sino porque Chile es un país presidencialista donde una crisis de esta magnitud, pues si se corta la luz en dos comunas, nadie espera que hable el presidente de la República. Pero si hay 19 millones de chilenos sin electricidad, y cuando tú no tienes electricidad no tienes muchas otras cosas, hay problemas en telecomunicaciones, hay problemas de transporte, recordemos ayer, y lo saben bien la gente que tuvo que vivir la falta de metro, etcétera, etcétera. Bueno, se esperaba un liderazgo más claro del presidente Boric, más que simplemente una foto de helicóptero, que aquellos que nos dedicamos a la política sabemos que tiene más de marketing que de eficiencia técnica. Y el otro desaparecido fue el ministro de Energía, Diego Pardo, que ha estado de vacaciones, y así, bueno, mala suerte nomás la fecha, y habrá un buen subsecretario. Los subsecretarios comenzarán a cumplir su deber, como sabe Francisco López. Pero bueno, uno se esperado un liderazgo más claro desde el Ministerio de Energía, ya sea el ministro o personas desde la subsecretaría, porque son el ministerio a cargo, y así es lo que corresponde, son ellos los que deberían haber transmitido una información más clara y directa a los ciudadanos. Dicho eso, le damos la palabra a Fernando Cartes, presidente de Jóvenes por Chile.
Sí, Julio, en función a lo que decías un poco de la performance, acá hay una cuestión que no tenemos que olvidar, y es que este es un gobierno comunicacional en absoluto. O sea, en Traiguén, cuando se estaba quemando la mitad de la comuna y las zonas rurales estaban sufriendo grave peligro, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, estaba pagando un amago de incendio para las redes sociales, en vez de usar sus horas hombres en algo realmente efectivo y poder contribuir al apago de los incendios. Ayer fue lo mismo con el presidente de la República sobre el helicóptero, con una mirada superlativa. Yo creo que no necesita más los lentes de vista, porque si era capaz de distinguir qué sectores estaban con luz y cuáles no a plena luz del día, la verdad es que es una cuestión que creo que tenemos que destacar. Y a propósito de lo que tú decías, efectivamente el estado de excepción y haber sacado a los militares a la calle fue una cuestión que podríamos decir que es contra su doctrina de no militares, de no toque de queda y de no este tipo de medidas donde se recurre a las fuerzas de orden.
O sea, no ha habido gobierno desde el retorno de la democracia que más ha usado los militares y los estados de excepción constitucional que el gobierno del presidente Boric.
Anoche hubo 207 detenidos, por lo que parece que el estado de excepción efectivamente fue, valga la redundancia, efectivo. Pero acá hay una cuestión que no podemos dejar pasar y que creo que tenemos que destacar. Es que a las 7 horas del corte de luz, el presidente salió en un punto de prensa y nos dijo a todos que iban a actuar con firmeza contra las empresas que no han estado a la altura de las circunstancias. Y a través de esto comienzan con esta idea, cuestionando al privado y creyendo que el Estado, ejerciendo las mismas actividades, podrían hacerlo mucho mejor. Pero cuatro cosas, Julio. En primer lugar, la empresa de la discordia ayer, ISA Interchile, es una empresa cuyo 51.4% de sus acciones pertenece a Ecopetrol. Y Ecopetrol es una petrolera estatal colombiana. Es decir, podríamos decir que ISA Interchile está controlada por el Estado colombiano. Segunda cosa, que tiene que ver con la regulación. Regulación que ejerce el Poder Legislativo en nuestro país, respecto al sistema eléctrico nacional. La legislación que tenemos es muy antigua, data de 1982, a través de un decreto con fuerza de ley donde se establece esta Ley General de Servicios Eléctricos, y esta regulación de hace 43 años sigue siendo la columna vertebral de lo que hoy día es nuestro sistema eléctrico nacional. Entonces acá el problema es de el Congreso, es de nuestro poder legislativo que está durmiendo, mientras países como la OCDE, por ejemplo, establecen distintos criterios para fomentar y generar incentivos, como por ejemplo la eficiencia operativa, la satisfacción comercial y la calidad del servicio. Tercera cosa, Chile previo al 80 tenía un sistema de electricidad administrado por el Estado de forma completa. ¿Cuál es el resultado de ese sistema? Si lo comparamos con luego la etapa de privatización, ese sistema estatal de electricidad tenía una cobertura de un 40% en zonas rurales. Se privatizó y a los 15 años tenía una cobertura del 97%. La inversión en el sistema estatal era aproximadamente de 100 millones de dólares anuales. Pues se privatiza y la inversión sube a 1.000 millones de dólares prácticamente anuales. Otra cuestión, que son las pérdidas en las redes de distribución, la pérdida de energía cuando el sistema estatal era de un 30%, pues el sistema se privatiza y la eficiencia operativa aumenta muchísimo y baja la pérdida de la red de distribución de un 30% a un 10%. Y última cosa, veamos la evidencia, o sea, la evidencia lo conversábamos hace un ratito, de los países que tienen sistemas de electricidad administrados por el Estado. Cuba. Cuba durante el año 2024 tuvo 5 cortes masivos durante varios días de electricidad y comenzaron el 2025 señalando y pronosticando que se venían nuevos cortes porque el sistema no da más. Claro. Venezuela. Venezuela tuvo 297 días de corte de electricidad con intermitencias y afectó a 30 millones de personas. Entonces, cuando se cree que el Estado efectivamente puede hacer la pega mejor que el privado, yo creo que estamos muy equivocados, que la evidencia nos dice lo contrario, y que si el Estado no compite, como sí lo hace, por ejemplo, en países como Finlandia, Suecia, como un ente privado en el mercado, y entra la latinoamericana, digamos, a competir en el sistema, no vamos a tener una mejora en la electricidad.
Así es, bueno, se cayó todo el sistema y había mucho temor también de que a veces cuando vuelve, no sé, esto puede ser un mito urbano, Francisco López, de que el voltaje no es el mismo, que se puede echar el refrigerador, se puede quemar la televisión y, bueno, y en cualquier casa, lo más carito es el refrigerador y uno lo cuida como hueso santo. Entonces, dicho eso, ¿hay lugar a compensaciones por esta caída? Son 19 millones de personas que estuvimos varias horas sin electricidad. Claro, quizás algunas personas se vieron afectadas solamente por tema de transporte, que ya es algo bien para los mayores, pero hay otros que tuvieron problemas como la familiar electrodependiente. Felizmente era un día de verano, a una hora normal. Todo fue en pleno invierno, en que la calefacción en muchas casas depende de la electricidad y suma y sigue. ¿Pero hay espacio para compensaciones o es simplemente una ilusión de algunos en redes sociales?
Efectivamente, las compensaciones existen y hay que distinguir que hay de distinto tipo. En primer lugar están las compensaciones por la energía no suministrada. Y claro, esas son compensaciones automáticas que están en la ley y que lo que se establece es que es de 15 veces la energía no suministrada, el valor de la energía no suministrada. Y eso es lo que automáticamente lo debe ahora llevar adelante la Superintendencia de Electricidad y Combustible y establecer cuál es el monto de esta compensación.
¿Pero esa compensación a quién? ¿A quién le llega?
A los que no tuvieron energía suministrada cuando por fallas, por ejemplo, de generación o de transmisión, nos va a llegar a todos aquellos que en nuestras casas una compensación automática por eso.
Ah, mira, o sea, a la cuenta. ¿Por qué? Porque técnicamente alguien podría sacar el promedio de electricidad que yo tengo cada hora y decir...
Eso está determinado por la propia cuenta, los consumos, y por eso es que hay una compensación que es automática.
Perfecto.
Que esa se va a revisar.
O sea, se viene un pequeño descuentito en nuestras cuentas si es que procede en el futuro.
Claro, ahí lo que tiene que llevar a cabo la Superintendencia de Electricidad y Combustible, es un monto que es acotado, uno de 15 veces, pero 15 veces el monto de la energía no suministrada, es decir, la cuenta de la luz durante ese periodo de día dividido por 30 días.
Son 7 horas, el fondo.
Claro, y efectivamente, por eso es que esa es la compensación.
Pero me falta el daño mural. Sí, ahí quiero ponerlo porque en el fondo tenía un niño ahí que no quiso bañarse, esa cuestión me salió caro.
Francisco, un poquito más largo. También hay otra compensación, por ejemplo, cuando están los artefactos. Claro, si por ejemplo la televisión, el refrigerador, al volver la energía o producto de una eventual variación de voltaje que pueda existir, también de ahí, de hecho hoy día el Ministerio y la Superintendenta de Electricidad y Combustible lo han dicho, hay que hacer el reclamo ante la SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustible, y también se anunció de que se va a iniciar un procedimiento ante el CERNAC, que se va a ver qué es lo que ocurre. Pero distinguir las compensaciones automáticas que están establecidas en la ley y aquellas por eventuales daños y que hay que juntar la información y hacer el reclamo.
Oye, pero eso es lo que nos dijo Francisco López, entonces, a todo debiera llegarnos un pequeño descuento, o sea, más que un descuento, vamos a notar una diferencia con la cuenta anterior porque va a haber una compensación por las horas en que no nos dieron energía durante el corte. Pero si usted tuvo algún problema extra, ¿cierto? Lo que tú decías de los electrodomésticos, en la página www.sec.cl, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, usted puede presentar su reclamo para, incluso hay un derecho aquí, el daño de artefacto por corte de luz. Y hay unos pasos a seguir ahí que sería largo leerlo en este momento, pero está muy recomendado.
Con clave única se hace ingresar.
Con clave única, perfecto.
Es decir, Julio, desde el punto de vista ciudadano, si usted tuvo un problema en algún artefacto de su casa o algún daño material, puede realizar el reclamo a través de la página que tú decías.
Así es, sec.cl, incluso hay una página especial, daño de artefacto a causa de cambios en el suministro, porque son preocupaciones, ¿eh? Digo, que en verdad, a mí mucho por WhatsApp, cuando te llegaba el WhatsApp, porque esto que iba y venía, cuando te llegaba el WhatsApp,
sí, decían, oye,
ojo con el refrigerador, ojo con la tele, desenchufen, claro. No sabéis si es lo que hay que hacer o no. Eso es de las pocas cosas que yo eché en falta, también como de en redes sociales oficiales, de decir, oye, mira, ojo con estas 7 cosas, un poquito porque, de nuevo, cuando las personas estamos en la incertidumbre y estás con temor y no sabes lo que va a pasar, uno termina rezándole a cualquier santo. Entonces, mucho mejor la información oficial. Francisco López, nos queda un minutito, te lo queríamos dar para tu reflexión final a propósito de materia eléctrica y qué es lo que se puede esperar en estos momentos respecto al grave corte de electricidad que sufrimos ayer los chilenos.
Esperar que podamos tomar esto nuevamente como algún aprendizaje y poder tomar las medidas, por ejemplo, para poder fortalecer los proyectos que se requieren en materia de inversión, poder agilizar y entender que, como bien señalabas tú, si queremos avanzar en mayor incorporación de energías renovables, mayor sostenibilidad, la clave es poder contar con la infraestructura necesaria y con las inversiones necesarias para poder llevarla a cabo. Si no, no vamos a poder avanzar también en poder utilizar toda esta energía. Y también promover las modificaciones normativas que se requieren para poder actualizar, especialmente en el sector de distribución. Y tal vez destacar la figura del Coordinador Eléctrico Nacional, que ayer apareció
bastante
bien, apareciendo en primer lugar Ernesto Huber y después el presidente Juan Carlos Olmedo, y fueron quienes nos mantuvieron permanentemente informados de lo que estaba ocurriendo. Destacar también la figura y la participación que ellos tuvieron ayer.
Así es, le agradecemos a Francisco López, Fernando Carte, su participación en Enfoque Público hoy día. O sea, Sebastián Pizarro también nos está diciendo ahí que la fuerza mayor o el caso fortuito están cada vez más limitados, así que se nota aquí que hay un abogado escuchando. Nosotros nos vamos, lo invitamos a seguir con el rompecabezas y nos volvemos a encontrar mañana jueves 27 de febrero en una conversación con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Nos vemos, que esté muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Izamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.